El Muñidor de COPE Ciudad Real.
Muy buenos días, emocionado me hallo. Primer viernes de cuaresma. Muy buenos días, como les digo, bienvenidos un programa más al Muñidor de COPE Ciudad Real, programa líder de la información cofrade que arranca este tiempo de cuaresma. Y como venimos anunciando en la radio, vamos a estar aquí, amenazamos con estar todos los viernes. Otra cosa, Alfonso, si vamos a llegar al viernes que viene, pero por lo menos vamos a disfrutar primero de este. Alfonso Doblado.
Buenos días y bien hallado. ¿Cómo estás? José Manuel Almazán. ¿Qué tal?
Yo bien, ¿y tú?
Bien, si no entramos en detalles.
Perfecto. Y Cristina.
Tenemos a Cristina.
Cristina.
Buenos días a los dos.
Almodóvar.
A los dos y a todos. Y a todas.
Yo todavía me mantengo, que estamos en ayunando, pero estoy estupendamente, ¿eh? Aquí de viernes, de cuaresma.
Sí, además, sí. Estoy viendo algún detalle que me ha gustado más, ¿no? Estas cosas que me traéis. Esto que me habéis puesto aquí, nos faltan las torrijas, pero bueno, me gusta más esta.
Porque estamos haciendo ayuno.
A ver, pero las barrigas hay que llenarlas de algo. En fin, bueno, vamos con un programa que en la que, bueno, vamos a hacer un repaso como siempre por toda la comarca y nos traen temas los compañeros muy interesantes, Alfonso.
Sí, vamos a tener la agenda provincial con todos nuestros colaboradores habituales, vamos a tener la tertulia con tres presidentes de hermandades y cofradías de la provincia. Tenemos a Yolanda Gómez como presidenta de la Asociación de Cofradías de Semana Santa de Ciudad Real, Arturo González, presidente de la Asociación de Cofradías de Almagro, y a Víctor García Pliego de Daimiel. Y, como no, también tendremos a nuestro inmarcesible Paco García Simal ilustrándonos con algún tema sobre la Semana Santa. Pues... Y también conoceremos una cosa nueva, además, novedosa, que hay que señalar. Vamos a conocer una Semana Santa de nuestra provincia, la de Campo de Criptana.
Perfecto, pues arrancamos. ¿Y con qué arrancamos?
Arrancamos con la agenda provincial, ¿no es así, Cristina?
Así es, compañeros. Vamos con nuestra agenda de hoy y empezamos por Puerto Llano y su comarca. Samuel Valero, amigo, buenos días.
Hola, buenos días a todo el equipo del Muñidor y a todos nuestros oyentes. Empezaré la actualidad cofrades por Almodóvar del Campo, haciendo un breve resumen de lo que nos aconteció en la primera Feria de Arte Sacro Cofrade que se realizó en esta localidad, el fin de semana del 18 al 20 de febrero. La verdad es que fue una feria de bastante gran nivel, en la cual nuestro programa El Muñidor de COPE estuvo presente en la inauguración de la misma, el sábado por la mañana. Y ya por la tarde hubo varias mesas redondas donde participó Antonio Santiago. Y en la feria se podía ver varios stands de diferentes hermandades de Almodóvar y de la comarca Puerto Llano, aparte de los conciertos de San Juan Evangelista y de Cigarreras, que hizo que por la tarde estuviese la feria a reventar de gente y la carpa llena durante toda la noche. La verdad es que fue una feria de gran nivel, en la que fueron bordadores, escultores, tallistas de varios puntos de la geografía española, sobre todo de Andalucía. Y ya el domingo se cerró la feria cofrade con otra mesa redonda con la presencia de uno de los capataces de Sevilla, de Ariza. La verdad es que estuvo bastante bien la feria, con buena acogida, y parece ser que desde las instituciones quieren volver a repetir esta feria en años venideros. Ya hoy, viernes día 4, tendrá lugar a las 20 horas en la parroquia de la Asunción la misa en honor a nuestro Padre Jesús rescatado. Y al finalizar la misma tendrá lugar la presentación de la imagen recién restaurada de nuestro Padre Jesús rescatado, llevada a cabo esta restauración por Rafael Martín Hernández en el taller sevillano de Mairena del Jarafe. La verdad es que es una restauración que se estaba esperando hacía bastante tiempo y la cual causa bastante ilusión. Este fin de semana ensayan en las Mercedes y el Nazareno a las 20 horas este viernes, y mañana sábado a las 11 horas el rescatado. Todos los ensayos en la cochera de la Junta de Cofradía. Y ya en Puerto Llano los ensayos siguen su curso y preparándose todo para la próxima Semana Santa. Todas las cofradías haciendo su ensayo, como la Cofradía de las Maravillas, Discípulos San Juan, Piedad, Dolorosa. Y sobre todo informaros que hoy viernes 4 de marzo la Junta de Cofradía hará la presentación del cartel para la próxima Semana Santa. se hará en el centro de adultos de la calle Calzada a partir de las 20:30 horas y al finalizar del acto interpretarán varias marchas la agrupación musical Discípulos de San Juan. La verdad es que es el primer viernes de Cuaresma en la cual parece ser que estamos volviendo a la normalidad y que podamos disfrutar de la Semana Santa que todo el mundo esperamos. Esto es toda la actualidad cofrade en la comarca Portellano. Un saludo, compañeros.
Un saludo para ti también, Samuel, Samu. Y continuamos con la agenda provincial. Continúa, Cristina.
Pues venga, nos vamos ahora a La Solana y al campo de Montiel con José Luis Salcedo. Buenos días, José Luis.
Muy buenos días a todos y saludos a todos los oyentes del Muñidor de la COPE. En el campo de Montiel ya se está empezando a preparar la Semana Santa. Sí que es verdad que en esta zona en la que se vive el carnaval de manera bastante fuerte, porque por ejemplo los carnavales de La Solana buscan una declaración de interés turístico regional, pues de momento los actos de la Cuaresma se están celebrando de manera pomposa, podríamos decir. Pero sí que es verdad que hoy, primer viernes de mes de marzo, la imagen de Jesús rescatado ha sido bajada del altar, desde su altar hasta las plantas del altar de la parroquia, para que se proceda a esa veneración del primer mes de marzo. Otras veces era ese besapiés tradicional del primer viernes de marzo, pero que este año, evidentemente, pues no se ha hecho así. Tengo que decir que, por ejemplo, en Villanueva de los Infantes ya han comenzado también las veneraciones de los viernes de Cuaresma, del Nazareno, del Medinaceli, de Jesús en Pie, esos tradicionales viernes de Cuaresma en los que la gente va a venerar las imágenes. Antes se podía besar la mano. Y también hay que decir que desde Tomelloso nos llega que ya se ha elegido al pregonero de la Semana Santa del año 2022, que va a ser Andrés Díaz Aliaga, que fue presidente de la Junta de Cofradías de Tomelloso y además hermano mayor o presidente de Jesús de Medinaceli. Y también se ha elegido al hermano de honor de la Semana Santa de Tomelloso, que ha recaído en don Juan José Rodrigo González, que fue hermano mayor de la Hermandad de Jesús con la Cruz a Cuestas Camino del Calvario y además también fue vicepresidente de la Junta de Cofradías. Así que sin más, esto es lo que hay. Seguiremos recopilando la información del campo de Montiel. La semana que viene traeremos más cosas aquí al Muñidor de COPE. Un saludo y desearos a todos que tengáis una gran Cuaresma.
Pues otra feliz y provechosa Cuaresma para ti, José Luis, Salcedo, Selu, y continuamos con este deambular por la provincia de Ciudad Real. Dale, Cristina, ¿dónde vamos ahora?
Venga, vamos a seguir informando con lo que nos acontece en esta estrenada Cuaresma, y ahora nos vamos a Daimiel y su comarca, que tenemos a Alberto Honrado. Buenos días, Alberto.
Saludos, compañeros del Muñidor de Cadena COPE. Les saluda Alberto Honrado para informarles lo que acontece a la Semana Santa de Daimiel y alrededores. En Daimiel lo más notable en el día de ayer fue miércoles de ceniza y, como no, y es tradición ya en el pueblo, pues se presentó el cartel anunciador de la Semana Santa 2022 y la guía que va a llevar esta próxima Semana Santa. Como saben, en Daimiel es concurso fotografía, quedando este año únicamente para el primer premio, que es la portada y el cartel anunciador, y el segundo premio, que también está promocionado dentro de la guía de Semana Santa. El primer premio fue para Pedro Antonio Gutiérrez, con una instantánea, como ya dije en programas anteriores, del titular del Santísimo Cristo de la Columna, una bella estampa de un primer plano. Y el segundo premio para Joaquín Villalonga, siendo la foto esta del Cristo cautivo de la misma hermandad. Como digo, también se presentó la guía de Semana Santa, un referente también para todos los daimieleños que se aprecien y que amen su Semana Santa, en la que pues se detalló pues todos los detalles de cada hermandad, así como los horarios de cada cita en Cuaresma y en Semana Santa que Daimiel va a tener. Al acto acudieron, aparte de numerosos cofrades de la población, la corporación con el alcalde a la cabeza, el conciliario de la Junta de Hermandades y el próximo pregonero de la Semana Santa de Daimiel. También, como breve reseña, pues las Dolorosas de Daimiel casi en su totalidad están ya vestidas de hebrea como manda la época. Por mi parte, no mucho más, mandarles un saludo, desearles una feliz cuaresma y emplazarles a un siguiente Muñidor desde aquí, desde Daimiel. Un abrazo, compañeros.
Para ti, otro abrazo muy fuerte para ti, Alberto Honrado. Y continuamos por nuestro deambular por la provincia de Ciudad Real. Cristina, ¿dónde nos llevas ahora?
Bueno, más bien vamos a ir terminando con nuestro recorrido por la provincia. Y ahora sí que sí, nos vamos con Almagro y el campo de Calatrava con nuestro amigo Luis Maldonado. Muy buenos días, Luis.
Buenos días a todos, ¿qué tal?
Muy bien, feliz cuaresma.
Igualmente, feliz cuaresma para todos. Esta vez sí que sí.
Feliz y provechosa cuaresma. Luis, ¿qué pues, tal?
Os cuento cuatro cositas.
Cuéntanos.
De Calatrava. La Virgen de la Soledad de Almagro por fin comienza sus ensayos esta noche y al mando del paso de palio en el martillo vamos a tener a un viejo conocido, Marcelino Abenza, el capataz que lleve a la Soledad por las calles de Almagro.
Conocido y querido.
Conocido y muy querido, y la verdad es que estamos muy contentos con su incorporación a la Semana Santa Almagreña y a una cofradía tan señera y tan peculiar como es la Soledad. La Virgen de las Nieves inaugura la cuaresma en Almagro, como todos los años, porque su llevada al santuario, su vuelta al campo, se producirá este domingo y ya está vestida de morado, ya luce el manto morado
de cuaresma
del tiempo actual. Uh-huh. Y luego, lo bueno, y ya me conocéis, es que ya se empieza a oler en las casas y en los obradores las viandas propias de este tiempo, y os hablo de las flores de sartén en Almagro, de las tortillas de rodilla en Bolaños de Calatrava, hombre, de las masillas de granatura de Calatrava,
hombre.
Y de los enaceitados de calzada, que esos son gloria bendita.
Huele a aceite frito, a cáscaras de naranja y a canela.
Aceite del bueno,
de campo de Calatrava,
a canela y limón. Compañeros, que una feliz cuaresma a todos, que seguiremos informando semana a semana de todo el acontecer, y de verdad que es que ya se huele, ya se siente la cuaresma, y además este año con especial gana en todo el campo de Calatrava.
Pues a disfrutarla con ganas todo el mundo en el campo de Calatrava y en toda la provincia de Ciudad Real. Y un fuerte abrazo, Luis, un fuerte abrazo,
un abrazo a la capital.
Un abrazo, Luis.
Dios.
Chao. Chao. Esta sí me voy a emocionar.
Y estos sones.
Pero que en el guión te han puesto. No te lo han puesto. Míralo. Te lo he puesto yo porque. La persona que hace el guión no sé quién es, pero la verdad es que no.
En fin. El guionista.
El guionista no se entera de que hemos cambiado ya hace ya tiempo, ya que Cristina está aquí.
Saludos a todos los guionistas de la provincia de Ciudad Real. Y continuamos por nuestro deambular y vamos, si el corazón de la provincia era el campo de Calatrava, como yo decía antiguamente, pues la cabeza visible está en la capital, Ciudad Real y su comarca, Ciudad Real Capital. Cristina, cuéntanos, ¿qué se cuece por aquí?
Bueno, pues vamos a poner toda la actualidad de la capital
ahí.
En esta recién estrenada cuaresma, y comenzamos este tiempo de espera, de reflexión, con el pasado miércoles, con la imposición de la ceniza en todas las parroquias e iglesias de nuestra capital, la cual seguramente muchos hemos acompañado con el ayuno, pero en esta ocasión quiero recordar especialmente con ese deseo común de todos de que concluya la guerra en Ucrania, pues por ese grito unánime que todos pedimos por la paz.
Todas las guerras son injustas y esta de Ucrania más todavía. Es el fuerte contra el débil. Vaya desde aquí nuestro saludo a todos los ucranianos que sabemos que viven en Ciudad Real, tanto la capital como la provincia. Un saludo y un afectuoso abrazo.
Y como digo, ahora sí, venga, nos vamos con las hermandades y cofradías de nuestra capital. La Hermandad de la Coronación de Espinas y Santa María del Perdón, desde ayer jueves, comenzaron los días de triduo en honor y gloria a Santa María del Perdón. Estos serán hoy viernes y mañana sábado a las 7 de la tarde en la iglesia de Nuestra Señora del Prado, en la Merced, y el domingo a las 10 y media de la mañana celebrará la función solemne que culminará con la veneración a la Santísima Virgen. La Hermandad del Medinaceli, hoy viernes, primer viernes del mes de marzo, Día del Amor y Misericordia de Jesús a las Almas, podremos venerar a nuestro Padre Jesús Nazareno de Medinaceli de manera interrumpida desde las 9 de la mañana a las 9 de la noche en la parroquia del Pilar. Hoy también y mañana sábado a las 6:30 tendrá lugar la celebración del Triduo en honor al Señor, finalizando el próximo domingo 6 de marzo a las 11:30 de la mañana con la función solemne. La Hermandad de la Santa Cena y Santa María Dulcedumbre, mañana sábado 5 de marzo, tendrá lugar la presentación de la maqueta del misterio de la Santa Cena que hiciera el escultor madrileño Faustino Sanz en el año 1964. Dicho acto se celebrará a las 12 de la mañana en el Museo Diocesano de nuestra capital. La Hermandad del Cristo de la Caridad, esta tarde y durante el fin de semana, celebrará el Triduo en honor al Santísimo Cristo de la Caridad en la Iglesia de Santiago a las 7:30 de la tarde. Al término de la Santa Misa tendrá lugar el Vía Crucis Cuaresmal de la Hermandad a las 8. En la Hermandad de la Misericordia, mañana sábado, celebrará por primera vez la exaltación a la Santísima Virgen de la Misericordia a las 6 de la tarde en el Museo López Villaseñor a cargo de don Juan Carlos Vela. Y por último, la Hermandad de la Soledad, desde ayer, esta tarde y mañana sábado a las 8, celebran los cultos en honor y gloria a la Santísima Virgen de la Soledad en la parroquia de San Pedro. Mañana, al término de la Santa Misa, la imagen quedará expuesta en veneración para todos los hermanos, cofrades y asistentes. Y todo esto y mucho más, pues, en nuestras redes sociales, Alfonso.
Por supuesto, como siempre, continuaremos cumplidamente dando información de todo el acontecer cofrade, tanto de la capital como de la provincia, en nuestras redes sociales, gracias a nuestro community manager, que tenemos aquí presente. ¡Qué bonito, qué bonito! Bueno, pues vamos a nuestra tertulia. Nuestra tertulia tenemos, como ya hemos anunciado, a doña Yolanda Gómez, presidenta de la Asociación de Cofradías de Ciudad Real. Muy buenos días.
Muy buenos días a todos y feliz Cuaresma.
Creo que también tenemos al teléfono a don Arturo González, presidente de la Asociación de Cofradías de Almagro. Buenos días, don Arturo González.
Hola. Buenos días.
Buenos días, Arturo.
Y a don Víctor García Pliego, el homónimo en el cargo de la de Daimiel, de la población de Daimiel. Muy buenos días, don Víctor.
Buenos días a todos.
Bueno, pues vamos a empezar con esta tertulia y esta vamos a disparar. ¿Cómo se vive la Semana Santa así, a bocajarro? ¿Cómo se vive la Semana Santa en cada una de vuestras localidades? En Daimiel, por ejemplo, Víctor, ¿qué destacarías de tu Semana Santa?
Bueno, pues a ver, la Semana Santa de Daimiel, pues una Semana Santa pues muy muy tradicional, donde bueno, no pues se juntan, viene mucha gente de fuera, familiares que residen fuera de Daimiel, pues vienen estos días pues al pueblo a disfrutar de esta Semana Santa, a ver a las familiares y a salir en sus profesiones de sus titulares.
Esas reuniones, porque además esta festividad de la Semana Santa supone también, aparte de la fe y la devoción, esa reunión familiar que esperemos que este año 2022 se produzca y se realice ese abrazo roto que rompió estos dos años. ¿No es así, Arturo? En Almagro, ¿cómo vais a vivir esta Semana Santa tan especial?
Pues la verdad que con mucho nervio, incertidumbre y muchas ganas de que podamos ya disfrutar todos de pues nuestras estaciones de penitencia, que por desgracia pues llevamos ya unos cuantos años que no hemos podido, desgraciadamente, disfrutar de ellas. Al igual que, como dicen Miguel, pues qué decir de Almagro. Almagro es que triplica, cuatriplica, de hecho ya me consta por hosteleros de Almagro, que tienen prácticamente las habitaciones todo vendido, o sea, para la Semana Santa. Entonces, pues con ganas de, por parte de todas las hermandades, de que salga todo perfecto y bueno, a ver si el COVID no lo permite y bueno, a ver qué pasa.
Muy bien. Y Yolanda, ¿qué destacarías de esta Semana Santa en Ciudad Real este año?
Pues yo creo que esta Semana Santa la estamos viviendo todos, bueno, por fin, este primer viernes de Cuaresma, yo creo que sí que primero nos invita al recogimiento, pero también es verdad que con el comienzo de nuestros actos y nuestros triduos, pues nos hace llenarnos más de ilusión, si cabe, para preparar pues como ya se está haciendo, todo lo que vamos a disfrutar estos próximos días hasta que culmine con la Semana Santa. Bueno, pues ya habéis visto todos que están prácticamente todas las cuadrillas de costaleros ensayando, ya estamos limpiando todos y preparando nuestros enseres, eligiendo flores, cargando flores, con muchísima ilusión y muchísimas ganas.
Cristina, dale.
Yo, bueno, pues al hilo de esto, quería preguntar a cada uno de ellos.
Al hilo hablando de bordados.
De, por ejemplo. No, hablando pues eso de esta vuelta, de cómo esperan ellos la Semana Santa. Imagino que, bueno, pues sí, hemos estado dos años prácticamente casi dormidos, las hermandades, muchas de ellas, muchas de ellas casi sin vida.
Sin culto en las calles.
Casi sin vida, por desgracia, esa vida hermandad. Pero yo entiendo que las asociaciones de cofradías, que es un conjunto de todas ellas, habrán estado trabajando y, bueno, me llama la curiosidad saber si, aparte de las medidas COVID, que eso será la orden del día, si ha habido alguna mejora o que nos llame a vivir esa Semana Santa en Almagro o en Daimiel o aquí en Ciudad Real, y que nos la expliquen sus presidentes. Víctor, arranca.
Sí, bueno, a ver, te voy a hablar, personalmente y con mi grupo de la Junta Directiva, que somos los presidentes de todas las hermandades de Daimiel, lo tenemos hablado. Ahora mismo las restricciones que nos mande el gobierno, nos mande Sanidad, son las restricciones que un poco tengamos que tener todo. Si nos dejan el 100% de aforo en pregones, en cultos, pues si se puede estar sin mascarilla en la calle, guardando cierta distancia de seguridad, y cuando no, pues utilizar mascarilla, pues son las restricciones reales que debemos seguir. Es cierto que, por ejemplo, un concierto de la banda del Jueves Santo, por ejemplo, que hay bastante aforo de público, pues por llenar ese aforo, esa capacidad de gente, lo hemos trasladado a otro espacio de Daimiel, donde es mucho más amplio y es mucho más seguro. Pero siempre pues respetando un poco la normativa que nos venga de Sanidad y que nos venga de la diócesis, pero es lo que tenemos que
está que claro que en este tiempo que nos toca vivir, pues hemos tenido que ir adaptándonos, ¿no?
Exacto. Por ejemplo, sitios multitudinarios donde metíamos gente, bueno, pues vamos a buscar otro espacio para hacer ese tipo de conciertos donde podamos estar mucho más seguros, pero siempre con la normativa vigente que tengamos del gobierno.
Y Arturo, ¿qué nos cuentas de Almagro?
Pues mira, en Almagro te hablo, por ejemplo, de mi hermandad. En mi hermandad tenemos portadores y, bueno, ahora mismo tenemos la incertidumbre porque hay bastante, la cuadrilla es mixta, y pues tenemos bastantes portadores que están a la expectativa a ver qué pasa, porque hay gente que lo ha pasado mal por el tema del COVID. Evidentemente nosotros vamos a cumplir todo lo que a día de hoy marca la normativa, pero claro, el temor que tiene la gente, que si van juntos, es que claro, es todo muy... es difícil.
Yolanda...
No tenemos ahora mismo todavía marcado a qué hacer. Tenemos que valorar, porque me consta de que hay cuadrillas que están igual que nosotros aquí en Almagro. En Almagro, de todas formas, solo somos cuatro cuadrillas las que vamos a Costal y a Balán. Y todas tenemos el mismo, es la misma inquietud.
De hecho, lo que iba a decirte, que me imagino que, por ejemplo, en este caso, a Yolanda, que la tenemos aquí, presidenta de la Asociación de Cofradías de Ciudad Real, os puede decir, y que creo que es más o menos lo que me estáis diciendo ambos, que sacaron unas medidas o unas recomendaciones para poder pues realizar los cultos o los ensayos de la mejor manera posible. Pero bueno, continuando, y para que tú puedas comentarnos qué esperas o qué mejoras o cosas podemos ver novedoso esta Semana Santa.
Yolanda.
Pues mira, desde la Asociación de Cofradías lo primero que queremos es... bueno, pues animar a todas nuestras hermandades a que lo que pudimos vivir el año pasado, que son los cultos en nuestras parroquias, pues que no lo perdamos y que sigamos potenciándolos tal y como se hicieron el año pasado. Respecto a la preparación de Semana Santa, pues desde Ciudad Real lo estamos haciendo con la mayor normalidad posible, evidentemente siempre atendiendo a medidas COVID. Como bien sabéis, se han preparado una serie de recomendaciones que no es más que lo que nos están diciendo estos dos años. Y por supuesto apelar a la responsabilidad de todos los cofrades, asistentes y todos los que lo visiten.
Y yendo al momento de la Semana Santa, el momento en el que, si Dios quiere y la situación pandémica lo permite, salgamos a la calle, ¿qué vamos a poder disfrutar? Desde sabemos que cada hermandad es soberana y cada hermandad hará lo que ellos decidan dentro de las normas y tal, pero desde las asociaciones de cofradías que vosotros presidís, ¿qué novedades vamos a ver, aparte del COVID y todo esto, en esta Semana Santa 2022 del reencuentro, de rehacer ese abrazo roto que hemos sufrido estos dos años? Yolanda, empezamos por ti, por cambiar un poco el orden.
Pues en Ciudad Real lo que esperamos vivir es volver a recuperar ese punto y aparte que nos obligaron a hacer en 2020. Recuperar las procesiones con la mayor normalidad posible, las estaciones de penitencia, los cultos. Creo que por fin, Dios mediante, vamos a poder disfrutar de nuestro Señor resucitado en la calle.
Ojalá,
tan esperado.
Ojalá. Yo también lo deseo, lo deseo. No sé por qué, pero lo deseo muy fervientemente.
Por fin vamos a poder disfrutar de la celebración del Magno Pregón, que si bien el año pasado sí que pudimos presentar cartel, pues bueno, las condiciones no eran las más adecuadas. Y ya os digo, la verdad es que, bueno, yo creo que tenemos tantísima ilusión y tantísima esperanza, que el trabajo es para volver a retomar la Semana Santa, pues quizás en ese 14 de marzo de 2020.
Sí.
Entonces, como bien sabes, pues hay un recorrido oficial, sí, que no se ha podido estrenar. Oficial. Y bueno, pues una de las a lo que vamos a hacer ahora, sobre todo, es bueno, pues recuperar proyectos o darle continuidad o fin a proyectos que comenzaron la comisión anterior y que, bueno, por desgracia no se pudieron llevar a cabo.
De hecho, bueno, el pregonero hay que recordar que es don Julián Sánchez Mora, que iba a ser el pregonero en 2020 y por la situación que todos conocemos no se pudo realizar ni celebrar. El año pasado tampoco se pudo celebrar, como bien has dicho, Yolanda. Y este año va a ser el pregonero, el magno pregonero, ¿no?
Sí, por fin.
Eso es.
Estamos deseando escucharle.
Pues, Víctor, ¿qué vamos a poder disfrutar en las calles este año en Daimiel? En las calles y plazas de Daimiel.
Sí, bueno, pues en Daimiel, igual que pues deseando volver todas sus hermandades a la calle, con estrenos profesionales que no se han podido estrenar todavía, de hermandades, pasos nuevos o tronos nuevos que se han estrenado este año las hermandades quieren verlo profesional en la calle. Y bueno, pues lo que quiero transmitir de aquí de la Junta de Hermandades es que los cofrades que con sus medidas COVID y demás, pues asistan a sus cultos, que vayan a los actos de la Junta de Hermandades, como tanto al pregón como al concierto, como a cada procesión de su hermandad. Y bueno, pues que disfruten de una Semana Santa plena, tanto dentro en los cultos como la fe pública en la calle.
Y Arturo, en Almagro, sí. ¿Qué vamos a poder disfrutar este
pues mira,
año de reencuentros?
En Almagro, deseando ya el viernes que viene, viernes 11, vamos a tener la presentación oficial del cartel de la Semana Santa de Almagro. Y en una ermita que, por circunstancias del COVID, pues empezaron las obras. Y claro, al empezar las obras, tú en los presupuestos, pues el tema de, pues hace aquí las típicas verbenas que se hacen en el armado de los barrios, pues claro, los pobres, pues como todos, la financiación. Entonces, bueno, pues vamos a hacer la presentación del cartel en la ermita de Santana el viernes. Luego, ya nos metemos en abril, el 2 de abril, vamos a recuperar el pregón con nuestro pregonero Francisco Asensio Rubio, un penitente, un armao, como le decimos aquí en Almagro. Y bueno, pues ya a partir de ahí del sábado 2, pues vienen las charlas cuaresmales, unas charlas cuaresmales que se van a dar este año por el tema del aforo en San Bartolomé, en El Real, para pues eso, evitar la ermita de Santana, por ejemplo, es pequeñita, las ermitas pues se ha aprovechado y se va a hacer en, una iglesia, en un templo amplio. Esos son los días 5, 6 y 7 de abril, y luego, bueno, pues deseando como todos ver el Domingo de Ramos a los armados con su caracol y las distintas hermandades, pues con los estrenos. Este tiempo pues ha dado tiempo pues a hermandades como la Hermandad de Santiago Apóstol, que han hecho una, bueno, dos imágenes espectaculares, yo bajo mi punto de vista de lo mejor, a Caifás y Claudia de Prócula, por ejemplo. Nosotros también en la Magdalena tenemos el trono, le hemos dado ya un último retoque con Alberto Fernández, centralista de Villarrubia. Hemos acabado.
Gran
y la verdad, sí, la verdad que sí. Mira, te tengo que comentar una cosa, Aquí en Almagro tenemos la costumbre de hacer una guía pequeñita, una guía de bolsillo, en la cual, pues bueno, cada hermandad pone su itinerario, puntos de interés para ver su estación de penitencia, novedades, pasos. Y luego editamos una guía grande, una niñera más grande, más pues con artículos. Y en este caso, mira, viene, por ejemplo, nuestra hermandad, hemos hecho un artículo referente a Alberto Fernández. Y la verdad que es muy interesante porque se dan datos de hermandades como la Veracruz, la Santa Veracruz de Almagro, que hacen este año 100 años de su refundación. Luego de los armados, que explican las catas, cosas particulares que tiene la Compañía Romana de Almagro.
Pues Arturo, muy interesante. Nos estás poniendo los dientes largos. Mándanos unas cuantas copias para nosotros en formato PDF y lo ponemos a disposición de nuestros oyentes.
Eso está hecho. Os la pasaré con, Luis Maldonado.
Muy bien. Cristina, creo que tenías alguna pregunta por ahí.
Quiero hacer la última pregunta antes de que Yolanda, que es, nos tiene que abandonar porque hoy es el triduo de la Virgen. Entonces se tiene que ir y quiero...
tiene que preparar, efectivamente.
Sí, estamos en cultos, soy hermana. Sí. Entonces quiero preguntaros a todos si, aparte de la Asociación de Cofradía, presidentes, como estamos diciendo que soy, ¿qué cargo tenéis en otras o sus vuestras respectivas hermandades?
Yolanda.
Bueno, como yo soy la hermana...
Ya lo he chivado casi.
Como bien sabes, hermana y camarera de nuestra Virgen, soy hermana mayor
de la Hermandad
de la Coronación de Espinas y Santa María del Perdón.
Bueno, y bien orgullosa.
Además tienen que ser hermanos mayores. ¿Y,
vosotros, Arturo y Víctor, también sois hermanos mayores? ¿Por estos estatutos que tiene la diócesis de Ciara, debéis de ser hermanos mayores o algún otro cargo?
Sí, a ver,
Arturo, por ejemplo.
Da igual. Mira, aquí en Almagro, la denominación como tal es de presidente. Presidente de la hermandad. Yo, por ejemplo, soy de la hermandad de Jesús Rescatado y Santa María Magdalena. Entonces, la junta de hermandades de Almagro, que somos seis hermandades, está constituida por todos los presidentes de, las distintas hermandades y luego ya pues cualquier otro miembro. Son dos miembros que van por cada hermandad, pero sí tiene la obligación de que tiene que ir el presidente, tiene que entrar en la en esta junta de hermandades. Y luego, uno de ellos tiene que ser el presidente de la junta de hermandades de Cofradía de Almagro.
¿Y Víctor? ¿Neimiel?
En Neimiel ahora mismo estamos igual que Almagro. Todos los presidentes de todas las hermandades de Neimiel somos los que constituimos la junta directiva. Y yo también, bueno, aparte de ser el presidente de la junta de hermandades, soy el presidente de la Real Ilustre Hermandad Sacramental del Cristo del Consuelo.
Muy bien, muy bien. Gran Cristo, además. Buena imagen. Bueno, pues no tenemos más tiempo. Tenemos que despedir esta tertulia. Un placer haber contado con vosotros. Pues nada, Yolanda, nos vemos por Ciudad Real. Disfruta de los cultos en tu hermandad, a Santa María del Perdón. Te despedimos y despedimos también a Arturo González y a Víctor García Pliego. Muchísimas gracias a los tres por habernos acompañado. Feliz y provechoso Cuaresma. Un abrazo.
Gracias. Muchas gracias.
¡Qué bonito, qué bonito! Si es que necesitamos ya esos sones cofrades, esa música que nos lleva a otro sitio. ¿A dónde nos tiene que llevar? ¿A dónde nos tiene que llevar, Cristina, estos sones? Al cielo, a la gloria. Pero aparte, estos sones en este programa nos tienen que llevar al concurso. Tenemos concurso, ¿no?
Tuvimos
concurso en el último programa. Sí, aunque sí, yo, sí. Bueno, no estuve presencialmente en esta pecera de la COPE, pero sí sé que hubo una pregunta que se... Pues como todos los años, como todos los programas, hemos tenido preguntas de concurso con productos de servidos por nuestros amigos cofrades de pasión, a los cuales aquí le vamos a dar un saludo. ¿Cuál fue la pregunta y el ganador?
Os recordamos la pregunta. Era, ¿qué hermandad ha presentado un boceto de saya para su amantísima titular? La respuesta era la Hermandad de la Flagelación para las Vírgenes del Consuelo. Y el ganador de la camiseta del muñidor de COPE es para Sergio Prado Barrajón.
Enhorabuena, Sergio. Bueno, aquí en la COPE de Ciudad Real, en el pasaje de San Isidro, te espera tu premio y espero que lo luzcas con orgullo. Un diseño además muy bonito, la verdad, es un diseño que...
Precioso, lo podemos compartir en las redes.
¿Hay para esta semana también concurso?
Sí, dale, me he traído otra camiseta.
Venga, dale. Y te has traído otra pregunta, ¿no?
Venga. Lanzamos la pregunta, ¿vale?, para este programa.
Lánzala, a ver quién la coge.
¿Qué imagen procesionará por primera vez, Dios mediante, esta Semana Santa en la capital de Ciudad Real?
Pero esa es muy fácil, creo que la respuesta está en el programa, ¿no?
Venga, sé que te la sabes, ¿no?
Yo a mí es que me pilla un poquito de cerca, pero bueno.
Venga, pues
no puedo participar, no puedo participar.
Me las sé hasta yo.
Que tenemos muchas ganas de verlo, de ver al señor.
No des más pistas.
Bueno, continuamos. Continuamos con una nueva sección. Cristina, tenemos estreno. Conocemos las Semanas Santas de nuestra provincia. Hoy vamos a ir a conocer la Semana Santa de Campo de Cristana. Una gran Semana Santa en nuestra provincia. Vamos a ir a conocerla de la mano de don José Muñoz. Don José Muñoz, muy buenos días.
Hola, ¿qué hay? Buenos días.
Buenos días. Feliz y provechosa Cuaresma. ¿Qué tal? ¿Y qué nos puedes contar de su Semana Santa en Campo de Cristana?
Bueno, pues en líneas generales, pues que arrancamos la Cuaresma con unas ganas y un entusiasmo importante. Después de estos dos años tan raros que hemos tenido. Y bueno, pues con cierto vértigo a ver qué tal nos encontramos, que la gente cómo responde y demás. Sí. Pero bueno, por lo que está viendo estos primeros días, la verdad es que muy bien, está ya todas las cofradías que ya han preparado sus altares de Cuaresma, las fiestas están ya abiertas estos días. Y la verdad es que, bueno, lo que se va palpando de momento, la verdad es que es bastante, bastante positivo.
La gente lo está esperando con ilusión, ¿verdad? El reencuentro con el Señor y con la Virgen a través de estas imágenes tan devotas y tan queridas por el pueblo, ¿no es así?
Verdaderamente, el poder sacar a la calle nuestra fe, el poder hacer manifestación pública de nuestra fe, de esta forma, como se lleva haciendo durante en nuestro pueblo, pues durante casi 500 años prácticamente, pues es muy grande y con todo lo que está ocurriendo, bueno, pues va adquiriendo unas circunstancias y unos matices, bueno, pues que hace que la emoción que se pone y todas las ganas y todo el empeño, bueno, pues importante eso, las ganas de la gente y bueno, sobre todo el cariño y el amor que se pone por parte de todo el mundo.
José, muy buenos días, soy Cristina Almodóvar. Hemos estado hace un momentito con la tertulia, con diferentes presidentes de las diferentes asociaciones de cofradías o juntas de hermandades de nuestra provincia y hemos cogido unas pequeñas pinceladas. La Semana Santa de Campo de Cristana, ¿cuántas hermandades tiene actualmente?
Bueno, pues se compone de 6 cofradías.
6.
¿Vale? 6 cofradías que se han ido conformando a lo largo de todos estos años. Y bueno, la particularidad fundamental que tiene nuestra Semana Santa es la cronología. Todos los desfiles procesionales que salen a la calle se caracterizan por ir narrando la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor de una forma cronológica. Es cierto que hay procesiones que realizan en días en los que la pasión como tal no ha empezado, pero siempre cuidando esta circunstancia. Un ejemplo se puede tener el miércoles Santo, que se realiza la procesión de los 5 misterios, en la cual las imágenes que representan los cinco misterios dolorosos se trasladan hasta el templo parroquial. Allí se hace el rezo del rosario y a continuación la procesión por la calle de Cristana. Y el día siguiente, igual, jueves santo por la tarde, pues iniciando la procesión con la Santa Cena, pues todos los momentos que vivió nuestro Señor en Getsemaní, el prendimiento de nuestro Señor, el juicio ante Pilatos, y finalizando con nuestro Señor azotado y acompañado por su madre, pues es un poco lo que se llama el jueves santo. Y el viernes por la mañana se vuelve a repetir, ya incorporando la imagen de nuestro Padre Jesús Nazareno, con un regalo con la cruz puesta camino del Calvario. Y luego el viernes por la tarde, igual, toda la escena, todo el momento del Calvario, desde la crucifixión hasta la muerte de nuestro Señor y el Santo Sepulcro.
¿De qué escuelas son, de qué zonas geográficas son la imaginería del campo de Cristana?
A ver, es muy variada. Ya antes de la guerra solamente contamos con una imagen que se salvó, que es María Santísima de la Soledad. Es una imagen del siglo XVII, se cree que es del siglo XVII porque hay pocos datos, y el resto de imágenes ya son posteriores a la guerra. Las primeras imágenes que vinieron son prácticamente en su totalidad obra de Zapater. Obra de Zapater y el resto de obras de esa época son de la zona de Levante. Influía mucho en aquellos años, pues los representantes de imaginería que por toda España empezaron a moverse para recuperar todo el patrimonio artístico, pues en esta zona parece ser que era todo debido a los vínculos comerciales que había con el Levante gracias al vino, por lo que había un contacto mucho más estrecho con esa zona. Al poco tiempo se empezó a contactar también con Olot, a través de las imágenes de pasta de madera.
Sí, claro, pues, que las seriadas, sí.
Claro, efectivamente, al ser más económicas, pues permitió el recuperar y el ir dotando aquellos huecos que habían quedado vacíos de una forma más rápida.
Sí, además hay que recordar, perdón, una postilla, que estas grandes hermandades, que son muy pocas con respecto a los pasos tan numerosos que procesionan, es verdad que eso, que para componer todo el misterio de la pasión, es normal que se recurra a imágenes de Olot.
Claro, y más en aquellos años en los que había tanta escasez.
Claro,
claro, es normal. Y luego durante el paso de los años ya 60, 70, bueno, pues ya se recurrió a escultores de Madrid y ya últimamente, bueno, pues escultores de Córdoba, de Sevilla, incluso también escultores que tenemos aquí en la localidad, hijos del pueblo.
De hecho, quería mandar un saludo, porque en la feria de Almodóvar pudimos ver cómo tallaban una imagen, sí, y estuvimos entrevistando.
Un hijo de Cristana.
Exactamente. Estuvimos entrevistando a Francisco Javier Muñoz.
Boluda.
Correcto.
Sí, sí. Gran imaginero y muy buena persona. Un saludo desde aquí.
Un artista súper joven, pero que tiene, lo que estamos diciendo, un poderío y una manera de expresar que que no esperas, a lo mejor siempre te lo esperas encontrar en otras zonas, en otras comarcas o a lo mejor al sur, pero es que siendo tan joven, de verdad, impresiona muchísimo las tallas que tiene y el trabajo que realiza.
Y además un estilo que dentro del estilo clásico de la imaginería que conocemos, ¿no? Pues la que vive de los siglos XVII y XVIII, tiene un estilo muy personal, un toque muy personal. La verdad es que, y eso yo creo, desde mi punto de vista, es debido a cómo se vive la Semana Santa en el campo de Cristana, porque es muy vivida a lo largo del año.
Qué duda cabe, todo eso pues marca un poco la personalidad de todas las personas a las que nos gusta la Semana Santa, y en particular una persona como Francisco Javier, que desde crío se ha movido en el mundo de las cofradías. Su padre fue presidente de la cofradía de Jesús Cautivo, también fue presidente de la Junta General de Cofradía de Cristana. Pues una persona que se ha movido toda la vida en este ambiente. Y verdaderamente, como bien decís, es un artista de cabeza a los pies. Y además, la bondad de esta persona es que la plasma a la hora de trabajar.
Totalmente.
Tanto en obras de nueva hechura como en restauraciones. Y luego el trato personal con él es que es fantástico. La verdad es que es una persona con la que da gusto trabajar y llevar a cabo proyectos.
Pues un placer conocer un poquito más la Semana Santa, la gran Semana Santa del campo de Cristana, don José Muñoz.
Gracias por habernos atendido.
Muchísimas gracias por habernos atendido, acompañarnos. Y un fuerte abrazo y feliz y provechosa Cuaresma 2022.
Gracias a ustedes por brindar la oportunidad de poder hablar de nuestra Semana Santa. Muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Gracias.
Soleada, dame la mano. Eso ya indica que vamos...
Viene nuestro amigo.
Vamos.
Viene alguien que conocemos.
Alguien que conocemos.
Y que nos enseña mucho,
y alguien que conoce mucho la Semana Santa en todas sus variantes y facetas. Paco García Simal, don Francisco García Simal. Muy buenos días.
Buenos días, Cristina. Buenos días, Alfonso. Prefiero Paco, ¿eh? Me dijo Francisco, a lo mejor no sé ni quién soy.
Buenos días, Paco. Y feliz Cuaresma. Qué gusto de decirlo.
La verdad es que Soledad, como sabéis, es una marcha que no hace falta nada más que escucharla para ver lo que es la Semana Santa. O sea, sí, es que sí. Soledad es, bueno, ya lo dijo Igor, no me sale, por Dios, el nombre, viendo la Semana Santa.
Stravinsky,
el año 23, sí. Viéndola allí frente a las casas del Popolo.
En ella, además, sí, para una obra suya.
Para que lo diga Stravinsky, pues con eso sí, ya sí. Es suficiente.
Soledad. Porque trasciende, porque el arte trasciende fronteras y trasciende sentimientos. ¿De qué nos vas a hablar, Paco?
Pues también un poquito de arte, de patrimonio. Hemos estado dos programas con el emblema principal, okay. Posiblemente nuestras peticiones de procesiones. Bueno, el principal, siempre el principal es la resurrección, pero parece que nos afecta más como hombres la muerte que la resurrección. La resurrección no la vemos tanto como vemos la muerte, y vemos la pasión y vemos el dolor. Y ahora voy a centrarme en otro objeto, en otros objetos que pasan muy inadvertidos posiblemente muchas veces en nuestros desfiles profesionales, y me he querido darles la importancia que muchas veces tienen, merecen y que no se la damos muchas veces. En eso voy a intentar.
Pues dale.
Venga, pues vamos a ver. Mira, con el nombre de enseres, insignias y atributos se conocen distintamente a toda una serie de elementos distintivos de las cofradías y hermandades que alcanzan su auténtico valor como medios o instrumentos para interpelar con su mayor o menor valor simbólico y teológico a todos aquellos que lo ven. Se trata, por tanto, de objetos en los que se materializa la historia, el carácter, la idiosincrasia y, en definitiva, la propia identidad de la corporación. A través de ellos se reconoce de manera inequívoca a la hermandad o la cofradía, pues aluden a sus títulos, privilegios o a las advocaciones a las que rinde culto e incluso a las particularidades específicas que la singularizan. Así, el juego de insignias se convierte en el conjunto de piezas en el que se deposita no solo un legado material, sino también espiritual y simbólico que define la identidad visual y esencial de la corporación. Quien contempla el discurrir de un cortejo profesional no solo asiste a una procesión en la que se verifica de forma externa el culto a las imágenes de los sagrados titulares, porque además da testimonio del Evangelio de Cristo, en público, en lo colectivo y anónimo en lo individual, y se asiste a un discurso narrativo en el que se conmemora el misterio de la resurrección del ser humano a través de la pasión, muerte y resurrección del Señor. Un discurso que incluye una serie de mensajes insertos en las insignias, que a través de imágenes referenciales y elementos simbólicos transmiten un legado dogmático e histórico materializado en objetos patrimoniales y artísticos. De esta forma, la riqueza de nuestros atributos no es solo material, sino que responde a un arraigado sentimiento de alabanza a Dios y de devoción a la Virgen y a los santos, y su originalidad satisface un claro criterio de individualidad perfectamente conjugable con la moderación e incluso con la austeridad, cobrando su auténtico valor como parte de un todo que solo se alcanza su pleno sentido al servicio de la evangelización. Son instrumentos para interrogar a quienes, creyentes o no, los contemplan. Posiblemente el máximo exponente o atributo que representa institucionalmente a la cofradía o a la hermandad es el estandarte, en cualquiera de sus denominaciones que conocemos. Pero hoy nos vamos a centrar en el distintivo que posiblemente más pasa inadvertido, el cetro, o también llamado vara o báculo. Los cetros o varas son las insignias más simples y numerosas de cuantas componen el conjunto de enseres. Desde antiguo materializan la autoridad, responsabilidad y mando de quien las porta, identifican el cargo y jerarquía de quien las lleva, constituyendo el símbolo de la responsabilidad de la procesión y en el normal desarrollo de esta. ¿Y de dónde se han incorporado este atributo a nuestras cofradías y hermandades? Pues la opinión más generalizada es que tiene su origen en el báculo pastoral como símbolo del poder eclesiástico que designa habitualmente el rol del obispo o del abad a través del cetro, vocablo que tiene su raíz en la palabra latina «scepterum», que a su vez lo toma de la griega «scepterum», para significar «yo me apoyo». En consecuencia, originalmente presenta un humilde origen, ligado al caminar y al pastorear, pero lleno de simbolismo, pues su ser recto recuerda el buen gobierno, eclesiástico en este caso, y la voluntad de dirigir el rebaño de los fieles a la salvación, en tanto que el extremo opuesto y puntiagudo se entiende para estimular a perezosos e impenitentes. Evangélicamente, toma su origen de la figura de Jesús como el buen pastor. Desde este germen simbólico y evangelizador, los cetros han conocido una evolución artística inevitable a lo largo de los siglos. Del extremo curvado simple y sin adornos, como comenzó a ser decorado con grabados, esmaltes, tarjeas, pasando de estar realizados en la sencilla madera a bronce, dorado, plata. Está documentada la presencia de cetros portados por los mayordomos o por la junta de oficiales en las procesiones dieciochescas, sabiendo que con la incorporación de estos atributos a modo de los báculos pastorales, la procesión reafirma su identidad de fraternidad penitencial y demuestra su fiel compromiso cristiano en el que todo el patrimonio participa en representar prácticamente una clara lección catequética de primer orden, el misterio de la pasión, muerte y resurrección de Cristo, afirmando jerarquía, orden y sentido eclesial. También está documentada la presencia de celebraciones y procesiones en el interior de los templos con anterioridad al 18, como algunas en la parroquia de San Marcos de Jerez o en las catedrales de Pamplona y precisamente de León, de padrinos civiles y eclesiásticos, como cetro con señal de su responsabilidad, con obediencia a la autoridad episcopal, pero con alusión a la delegación de la autoridad del ordinario. En el archivo de la Catedral de Valencia hay igualmente noticias sobre su presencia bajo la denominación de báculos, aún más clara delegación de autoridad. Incluso muchas veces estos atributos iban acompañados de calificativos del lenguaje cristiano como nimbos, glorias o apóstoles, en clara alusión a su menor o mayor responsabilidad en la organización del cortejo. En cuanto a las formas que nos han llegado hasta nuestros días, podemos afirmar con poco riesgo equívoco que la mayoría son herederas del legado de Enrique de Arce, el orfebre más destacado de la corriente gótico-flamenca borgoñona, que dominaba el panorama artístico del primer cuarto del siglo XVI en España, y uno de los primeros en introducir las formas renacentistas en la platería, afectando no solo a la decoración, sino también a las tipologías, siendo su principal aportación la creación de un tipo de custodia que llamamos turriforme, en la que se plasma una arquitectura gótica ideal. Entre estas obras que se crearon en la escuela destacan las custodias procesionales de San Isidoro de León y las de las catedrales de Córdoba y León, realizadas entre 1515 y 1518, y por supuesto la de la Catedral Primada de Toledo, realizada entre 1515 y 1523. Pero su influencia en lo que hoy nos trae, que son los cetros, la encontramos en su última obra documentada, que no es otra sino los cuatro cetros de la Catedral de Oviedo, también turriformes, realizados en 1526. Atributos de exquisita orfebrería que desde su vocación se puede considerar pequeños pasos que contemplan el sentido global evangélico del desfile profesional. Como hoy me parecía escuchar timbres de metal, ha sonado como parte también de este todo que se suma al cortejo profesional la marcha Pasan los campanilleros, compuesta por don Manuel López Farfán para la sevillana Hermandad de las Siete Palabras, aunque fue interpretada por primera vez en la Plaza del Salvador de Sevilla el 13 de abril de 1924, mientras salía la Virgen del Socorro de la Hermandad del Amor. Supuso una verdadera revolución, pues en su estructura ha sustituido al fuerte de bajos por una copla cantada popular de los campanilleros de Navidad, que ahora mismo suena. Pues
qué bonito,
ahí tenemos
qué bonito.
El instrumento que pasa inadvertido, y fíjate el sentido tan grande que tiene nuestra profesión.
Sí, 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 sí. La verdad es que toda esa riqueza estética que se pone en las calles, bien entendida, transmite el mensaje que transmite. Y aún sin entenderlo, te digo yo que a la gente le llega. ¿No piensas tú lo mismo, Paco?
Sí, 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 sí. No me cabe duda. A ver, muchas veces nos quedamos como cuando volvemos un cuadro y no terminan de explicarnos el sentido del cuadro, nos podemos quedar con lo que nos gusta, nos atrae y tal.
Sí.
Ese sentido efectivamente nos lleva en la procesión, pero si cuando sabemos el porqué de su creación, evidentemente
sí,
lo somos más nuestro,
te llega todo el mensaje.
A nuestro sentir. A nuestro
te
sentir.
Llega todo el mensaje. Pues muchísimas gracias por ilustrarnos con tu enorme sapiencia. Paco, bueno, nos vemos en el siguiente. Un abrazo.
¡Au paleti!
¡Feliz y provechosa Cuaresma!
¡Feliz Cuaresma! ¡Feliz Cuaresma! Que los colchoneros estamos acostumbrados a llevarla mejor porque... Un abrazo.
Aquí se habla de Semana Santa, no de fútbol, ¿eh?
Bueno,
esto no es la pachanga.
Todavía ganáis 2-1. Y eso que no me gusta perder ni a las chapas, ¿sabes?
Aquí se habla de Semana Santa. Aquí
nada de lo humano me es ajeno.
No, de fútbol no podemos hablar. Si hablamos de fútbol, no hablemos del Atlético de Madrid, que es el antifútbol. Bueno, que nos vamos.
No, tú puedes hablar de Semana Santa también. Puedes meter ahí alguna postilla y darnos ahí que te escuchamos en COPE Regional.
Sí, sí. Además que hoy, fíjate, hoy en el programa vamos a tener a Paco García Simal también. Voy a hablar con él en nuestro magazine de esta, de la Semana Santa y de todo lo que concierne a este periodo que se inicia, bueno, que se iniciaba el miércoles, pero sí, que es nuestro primer viernes de Cuaresma.
Muy bien.
Bueno, pues nada más, que ha sido como siempre un placer, Cristina, un Alfonso, placer. Doblado, la verdad es que hemos pasado un buen rato, nos ha quedado un programa muy bonito, muy de Semana Santa, hemos conocido muchas Semanas Santas, hemos viajado hasta muchos puntos de la provincia, que es de lo que se trata en este programa.
De eso se trata, de disfrutar nuestras múltiples y variadas Semanas Santas. Y pues, nuestra Cuaresma, que pues es un momento de...
Que nos vemos la semana que viene.
Pensamiento. Nos vemos.
Nos vemos el próximo.
Y nos oímos.
Y nos oímos. Adiós, adiós.
Un saludo a todos. Chao. Y a todas.
Chao.